What is the greatest problem?
¿Cuál es el problema más grande en el mundo hoy? Es una pregunta que ha sido cuestionada por personas mucho más inteligentes que yo desde que ha existido un mundo. Algunos dicen que es la pobreza o el hambre, algunos dicen que es la economía, algunos van a decir que son las políticas o el cambio climático o el consumismo de los recursos naturales. Otros dirán que es la educación o conflictos religiosos o la guerra o cosas como justicia social, racismo y la necesidad de una evolución progresiva. Y sin duda podríamos expandir esta lista significativamente, porque la realidad es que existen muchos problemas en el mundo hoy. Pero el problema más grande con el cual se ha enfrentado la humanidad no son ninguno de estos. Y para citar a alguien, o sea, que no tenemos un problema de piel, tenemos un problema de pecado. ¿No estarían de acuerdo con el mensaje de la Escritura de que lo que necesita el mundo más desde la violencia de Sudáfrica hasta las iglesias que están siendo quemadas, hasta el terrorismo en el Medio Oriente y la opresión china y la persecución? ¿No estarían de acuerdo que lo que el mundo entero necesita más que nada, más que otra cosa, es la renovación del corazón poderoso? Y Jesús dijo en Mateo capítulo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. Pensamientos como opresión o degradación racial o terrorismo calculado. Entonces Jesús dice que del corazón salen los pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Y por lo tanto, el mundo está lleno de futilidad, porque los corazones endurecidos no han sido renovados. Y de aquí parte nuestro texto práctico del día de hoy, que es Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 21. Vamos a retomar en donde dejamos la semana pasada. Hemos estado en esta serie corta de Efesios capítulo 4 y vamos a continuarlo la próxima vez. Pero escuchen conmigo mientras leo estos versículos en voz alta, y están en sus boletines también. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos a causa de la ignorancia que los domina. Y esa es la exhortación principal, y después continúa desempacando cómo se ve eso. Son oscurecidos en su entendimiento, están alejados de la vida, perdón, que proviene de Dios, han perdido la vergüenza y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Entonces, ahora, si estaban escuchando, están al tanto de que este pasaje está hablando de los que son no salvos, de los que no son salvos, que son los paganos en este contexto, y él se refiere a ellos de esta manera, los paganos en el contexto. Entonces, ¿por qué Pablo nos da un pasaje como este? Más que eso, ¿por qué nos da este pasaje en este lugar en específico? Vimos, hace dos semanas que Efesios capítulo 4 marca la transición de tres capítulos de doctrina principalmente a tres capítulos de aplicaciones prácticas para para el vivir cristiano. Existe esta transición que toma lugar. Y en la luz de eso, ustedes se van a sentir tentados de preguntar, ¿por qué esto? ¿Por qué describir a los que son degenerados y hablar del pecado que los define en el contexto de una vida cristiana y en la aplicación práctica para nosotros? Bueno, yo pienso que es porque nosotros luchamos con ese mismo pecado. Ahora, los degenerados no luchan ni batallan con el pecado, no buscan, no persiguen la santidad por el medio del poder del Espíritu Santo. Es simplemente la manera en la que ellos son. Pero nosotros una vez también fuimos así. Y no solamente Pablo dice en el principio de este pasaje, en el versículo 17, no vivan más como lo hacen los paganos, implicando que nosotros una vez sí lo hicimos y que tal vez algunos de nosotros seguimos haciéndolo. Pero aquí está lo que dice dos capítulos antes, en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Vamos a leer este corto pasaje, escuchen. Dice, en otro tiempo estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban, conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, que es Satanás, el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Y la realidad es que incluso cuando somos salvos por la gracia a través de la fe, y Dios nos da un nuevo corazón y un nuevo espíritu y nos hace una nueva persona, incluso cuando eso pasa, nosotros seguimos luchando con el pecado. Nosotros aún no hemos sido glorificados. ¿Cuántos podemos testificar esto? Y yo sé que yo puedo. La vida cristiana no es un gráfico lineal del tiempo versus la santidad, en el cual cuando nosotros somos salvos vamos de ser nosotros a Cristo, como en una línea larga de simplemente perfecta santidad creciendo a través del tiempo, para asegurarnos la trayectoria de nuestro caminar cristiano. La trayectoria de esa línea debería ser en la dirección a Cristo. Entonces, en la línea larga y en el tiempo, nosotros podríamos ser más y más como Cristo y deberíamos ser más y más santos. Pero es a largo plazo. Pero la línea muy a menudo se ve como la línea de la bolsa de valores, con todos los picos que están incluidos. En otras palabras, incluso como creyentes nuevos, luchamos con estas cosas. Como los que estamos en la fe, seguimos batallando en contra de nuestros enemigos, el Satanás, nuestra carne, los pecados, en nuestras rutinas diarias. Y aunque yo quisiera que no fuera así, cuando venimos a la fe en Cristo, no es el fin, es el principio. La justificación, que es la regeneración que Dios trae y pone sobre nosotros y nosotros creemos, no es el acto final de la salvación. Más que eso, existen otras dos piezas y nosotros jugamos un papel y un rol en el primero, en la santificación, y después en la glorificación. Y en este tiempo, si nosotros somos creyentes y nosotros estamos vivos, estamos existiendo en este periodo de santificación, en este tiempo de santificación, siendo más y más como Cristo, nosotros somos llamados a luchar y a soportar y a permanecer hasta el final. Y una de las muchas razones para esto es que es una de las maneras en las que podemos conocer a Dios más profundamente, depender más profundamente de Él y alabarlo por la gloria de su gracia. Él nos llama a una vida en donde espiritualmente estamos vivos, pero aún no ha sido perfeccionada. Una en la que tenemos ojos para ver, pero aún así tenemos una lucha con la carne. Y en largo, lo que vemos es qué tan frágiles e indefensos somos por nuestra propia cuenta. Y ha sido así desde un diseño inicial, y es por nuestro bien y por la gloria de Dios. Y por lo tanto, estos versículos, mientras describen la naturaleza de aquellos que están aparte de Dios, sigue siendo altamente relevante para nosotros en nuestro caminar con Cristo. ¿Todos están conmigo? Entonces, antes de que vayamos más adelante, yo quiero compartir con ustedes la meta de lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Sí, el pasaje es relevante, lo vemos, pero ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta esta mañana? La meta principal esta mañana, y lo he puesto en sus boletines, es hablar de algo que es raramente hablado, y es el pecado, y es para fortalecer lo que creo que muchos de nosotros ya sabemos, es para proveer el suelo de un arrepentimiento más profundo y verdadero, y cambios en la vida en Cristo, y por último es para equiparnos con algunas cosas básicas de nuestra fe que son absolutamente esenciales en ambos, el evangelismo y hacer mucho de Cristo en nuestra vida cotidiana. Y yo sé que todo eso fue muchas cosas, y por eso lo puse en sus boletines. Amén. Ven, familia, hasta que nosotros podamos ver con una vista espiritual las cosas que son reveladas en este pasaje acerca de nuestra propia naturaleza pecaminosa, hasta que lo veamos y hasta que estemos de acuerdo con Dios en estas cosas, nunca vamos a poder amarlo o glorificarlo como nosotros debemos hacerlo. Y por lo tanto, nuestro texto comienza con un análisis penetrante de la dureza y de la oscuridad y de la ignorancia y la corrupción y la futilidad del corazón humano. ¿Por qué? Porque es importante ver la raíz de nuestro problema. Es importante que la raíz sea algo que podamos realizar, que podamos verla. No hay ningún punto en continuar intentando y luchando en estas aplicaciones prácticas. No existe ningún punto en tratar de hacerlo, por ejemplo, decirle a la gente que maneje su ira y su dinero y su sexualidad y su tiempo y sus lenguas. No existe ningún punto en hablar de estas cosas si nosotros no los ayudamos a saber y sanar la enfermedad que hace que todas estas cosas sean futilidad. Entonces, si queremos escapar de esa futilidad en la vida cotidiana y no seguir caminando como lo hacen los paganos en futilidad, entonces nosotros debemos primero convertirnos en unas personas más profundas. Personas profundas, no personas superficiales y que toman las cosas a la ligera, no, personas que somos profundas por la causa de nuestra futilidad. Y esto es lo que nosotros debemos ser. Nosotros no debemos, familia, conformarnos con cosas que arreglan problemas fáciles o con actitudes superficiales, sino más bien nosotros debemos profundizar, encontrar el problema y atacarlo en la fuente del problema. Nosotros queremos que el cirujano nos muestre todo lo que está pasando. Nosotros no queremos que el cirujano se guarde nada. Nosotros queremos que nos diga todo. Dinos todo lo que sabes, lo que has encontrado, Señor. Queremos ser sanos. Queremos ser libres de la raíz de la futilidad que hemos discutido en este pasaje. Entonces, otra manera de ponerlo sería decir que nosotros simplemente no queremos simplemente tratar los síntomas. Nosotros queremos lidiar con la raíz de la enfermedad. Un ejemplo, en la medicina occidental, muy a menudo se concentran en los síntomas. internos externos. Puedes obtener una prescripción o alguna droga y ya estás listo. No puedes dormir, aquí tienes una píldora para dormir. No puedes quedarte despierto por culpa de la píldora para dormir, aquí tienes otra medicación. Te sientes inflamado todo el tiempo, aquí tienes algo para arreglar eso. Tienes dolor, aquí tienes un moderador de dolor. No puedes ir al baño, toma esto todos los días y va a ser el trabajo. Y la lista continúa y continúa. Ahora, no estoy opuesto, no me opongo a la medicina, en muchas cosas la medicina y la práctica de esto es gracia sobre gracia que nosotros ni siquiera merecemos. Dios es tan bueno con nosotros y muy a menudo usa la medicina para nuestro bien. Todo lo que estoy diciendo es que a veces puede haber una tendencia de hiperenfocarse en el trato de los síntomas y nunca realmente lidiar con los asuntos que causan ese problema, que son las raíces, que involucra a veces cambios radicales en el estilo de vida. ¿Cuántos de ustedes pueden testificar esto? Los cambios en las cosas en las cuales nosotros participamos, cambios en las cosas, en las comidas que comemos o las cosas que bebemos, cambios en nuestros ejercicios y tantas más cosas. Entonces, usando eso como una ilustración, como cristianos, como creyentes, nosotros queremos ser liberados de la raíz de esa futilidad en nuestra vida cotidiana, y de eso se trata este pasaje. Y en los versículos 17 al 19 vemos el reporte del cirujano, el reporte de Dios del corazón humano. Y aquí está lo que dice el versículo 17 al 19, una vez más. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Ellos se han entregado a la sexualidad, se han vuelto arrogantes, son codiciosos para hacer cualquier clase de impureza. Esto es lo que ve Dios cuando Él ve en el corazón humano. Y hasta que nosotros veamos esto claramente y estemos de acuerdo de que esto es lo que nosotros somos, la naturaleza, todos nosotros, entonces hasta ese punto probablemente vamos a experimentar una sanación muy superficial. Y nosotros vamos a preguntarnos por qué nuestros métodos siguen fallando, nuestros métodos de mejorar siguen fallando. ¿Quiénes han experimentado esto? En vez de hacer estas cosas, nosotros debemos atacarlo en su raíz. Y en este caso, cerrar, matar la raíz de la futilidad. Y como yo he pasado tiempo en este texto y le he pedido al Señor que ilumine su palabra, pareciera que de acuerdo a este pasaje hay al menos seis niveles de maldad en mi propio corazón que confrontan a Cristo y el trabajo que Él está haciendo. Entonces, número uno, tengo una diapositiva para esto, y el número uno es la dureza. El problema más profundo en mi corazón es la dureza. Y viene del final del versículo 18, donde dice, por causa de la dureza de su corazón. Mi problema más profundo en mi vida es que, aparte de la gracia de Dios, mi corazón está endurecido en contra de Él. Soy como una piedra a todo lo que es espiritual. No me mueve, no me atrae, no me deleita. Y tanto más. Familia, esto es un problema mucho más profundo que la ignorancia, es la causa de la ignorancia y es la culpa de la ignorancia. Ven esto en el versículo 18, que la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, como en lo que pertenece al reino de Dios y las cosas eternas, la ignorancia no no es una excusa. Nosotros vemos aquí que el corazón es más profundo que la ignorancia, la dureza del corazón es más profunda que la ignorancia y es la causa de la ignorancia. Y no es inocente, es mala y tiene culpa porque no viene de una falta de verdad o una falta de creación, viene de una dureza en mi corazón en contra de Dios. Y esto es el problema más profundo que nos muestra el cirujano de nuestro corazón y por qué nuestras vidas son tan fútiles. El número dos es la oscuridad. La oscuridad. Hay en mí una oscuridad profunda que se traga mi entendimiento y que me mantiene, me aleja de poder ver la gloria del Evangelio, la supremacía y la excelencia de Cristo. Eso es el principio del capítulo 18. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Mirando un capítulo más adelante en Efesios capítulo 5, versículo 8, dice, porque ustedes antes eran oscuridad. No en la oscuridad, sino ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Lo que él está diciendo es que antes de que el Señor brillara en mi corazón, yo estaba en la oscuridad. No existía ninguna luz en mí. Y Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 1, que yo no podía venir a la luz porque yo aborrecía la luz. Y esto es verdad, aunque yo soy un profesor de Harvard o un novio que vive muy lejos en la comarca, que nunca han visto a otra persona o han escuchado. Nuestra naturaleza es oscura y es un problema. Número tres, ignorancia profunda. Ya hemos tocado esto y el resultado de esta oscuridad es una ignorancia profunda de la realidad o de la verdad o de la verdad. Una de las cosas, recuerden de los mensajes que vimos el año pasado, debemos intentar vivir a las realidades que Dios pone delante de nosotros y nuestros corazones nos previenen de hacerlo. En el versículo 18 dice, alejados de lo que Dios tiene para ellos por causa de la ignorancia que hay en ellos. Y es porque tal vez tienen un conocimiento superficial en sus mentes entenebrecidas. Voy a decirlo otra vez. Aparte de la luz espiritual, que es que Dios nos despierta a la verdad espiritual y a la realidad verdadera en Él, podemos saber muchas cosas, pero no podemos saber el verdadero significado de nada. De nada. Y eso parece extrema, Brian. Mucha gente sabe muchas cosas, ¿verdad? Correcto. Pero no saben el verdadero significado de las cosas. Porque para saber el significado de algo, se debe saber por qué eso existe. Colosenses 1:16 dice, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. Todo ha sido creado por y para Él. Todas las cosas. Entonces, hasta que yo sepa en mi corazón que cada molécula en este universo existe por causa de Cristo, yo no sé el significado final o el significado ultimado de nada. Entonces, sin este conocimiento, yo me voy a perder entender todo hasta que la oscuridad de mi mente sea quitada, removida por la gracia de Dios. Número cuatro. El cuarto nivel de maldad que hay en mi vida es la sensualidad. Toda la ignorancia y la dureza y la oscuridad resulta en sensualidad. Versículo 19. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad. El sentido del pasaje aquí pareciera ser que cuando una persona es ignorante del verdadero significado de las cosas y del verdadero y los verdaderos valores de la vida y de la creación como Dios las ve, entonces esa persona va a hacer que su meta en la vida sea otra cosa que no es Dios. Y no es difícil verlo. Tal vez esto va a ser la gratificación de sus cuerpos en sexo, en comida, en droga, tal vez va a ser la gratificación de su ego con más conocimiento intelectual y con persecuciones culturales, o tal vez va a ser la persecución de las riquezas y del lujo y del estatus social y del poder. Cualquier cosa que sea en vez de Dios y aparte de Dios, es un corazón endurecido, es ignorante, es duro. Siempre también va a ser un corazón que es codicioso y que va a ser también un corazón idólatra. Entonces, el número 5 es la impureza. Y pareciera que es muy obvio e inevitable que la dureza y la oscuridad y la ignorancia y la sensualidad después va a llevar a la práctica de las impurezas, y es bastante lógico. Vamos a leer cómo termina el versículo 19. Dice que están apurados por cometer con el Dios toda clase de impurezas. Entonces, en este punto hemos finalmente llegado al nivel del comportamiento que tenemos, o lo que dice el versículo 17, caminar o vivir. No anden, dicen, no anden como lo hacen los paganos, en la futilidad de sus mentes. En otras palabras, Pablo está diciendo, han sido liberados de la futilidad, han sido rescatados. No vivan una vida de futilidad como los paganos. Vivan de una manera diferente. Caminen un camino diferente. Entonces, ahora que hemos leído el reporte del cirujano, si pueden, en los versículos 17 al 19, sabemos que la enfermedad es muy grande. El cáncer de la dureza y la oscuridad y la ignorancia y la sensualidad se han hecho una metástasis por todo el cuerpo y nunca vamos a poder ser sanados y escapar de esta futilidad por cosas que son arreglos psicológicos o un seminario de cómo cambiar actitudes. Esas son las maneras de los hombres de hacerlo. Esa no es la manera en la que Dios lo hace. Afortunadamente, Dios tiene un camino, y eso nos lleva al sexto nivel de maldad que no he mencionado, y es que nosotros nos distanciamos de la vida de Dios. El versículo 18 dice que yo me alejo de la vida de Dios por la ignorancia que está en mí, a causa de la dureza de mi corazón. La dureza y la oscuridad y la ignorancia y la sensualidad y la práctica de cosas que son impuras me han alejado de lo que podría salvarme, la vida en Dios, y me deja muerto. Esto es una condición seria y trágica que está atrapada en futilidad y que además está explicada en gran detalle por el apóstol Pablo. Pero existe gran esperanza e incluso rescate disponible. Amén. Aunque no exista un hombre o una mujer o un libro o un seminario o un programa que pueda salvarme de la enfermedad, de la futilidad, de mi profunda depravación, Dios sí puede. Amén. Y es posible no vivir en futilidad. Y es posible ser rescatado de la futilidad, el título del sermón. Y eso es lo que Pablo asume cuando él dice en su versículo 19 que él les dice que no, en el 17, cuando les dice que se alejen de esos caminos. Entonces hay un camino, hay una salida. La vida no debe ni necesita ser fútil para los cristianos más. ¿Por qué? Y él empieza su respuesta en los versículos 20 y 21, y esto es lo que él dice: ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Y después él menciona lo que él asume, asumiendo que de verdad lo oyeron y que han sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. Y yo sé que el versículo incluye que escucharon de él, pero la palabra en la versión original griega dice que lo vieron. Entonces, los que no son creyentes están atrapados en una vida de futilidad. Y como creyentes, nosotros no estamos atrapados, nosotros ya no somos esclavos, hemos sido liberados. ¿Cómo? ¿Cómo es que esto es posible? ¿Cómo es que nosotros podemos salir de la futilidad que incluso nosotros muy a menudo luchamos? Es por medio de escuchar la voz de Jesús y ser enseñados por Él, en el versículo 21. Si nosotros hemos escuchado a Jesús, no solamente hemos escuchado de Él, sino que lo hemos escuchado a Él, y hemos sido llamados por Él, por su voz, a una vida eterna y a unas verdades espirituales, entonces nosotros ya no estamos atrapados en la futilidad. Esta futilidad de la cual está hablando Pablo, y ya no necesitamos vivir como los que son degenerados. Entonces, yo pienso que antes de que nosotros podamos escapar la futilidad de la vida antigua, nosotros debemos escuchar la voz de Jesús. Y su voz es el poder que rompe toda la dureza y la oscuridad y la ignorancia y que nos despierta de la desesperanza de la muerte espiritual y nos llama a una nueva vida en Él. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20 dice: también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero, y estamos con Él, con el Dios verdadero y con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Pablo está diciendo que la vida cristiana requiere un quiebre decisivo con el pasado, y que la manera en la que pensamos y vivimos realmente importa. Pablo sigue a decirnos en los versículos siguientes que debemos dejar la vida vieja y encontrar la vida nueva, y a pesar de la decisión de este corte del pasado, es importante hacerlo. Es crítico recordar quiénes éramos antes de Cristo, antes de que Cristo nos rescatara y nos trajera de la muerte a la vida. Entonces nosotros vemos aquí, incluso en la exhortación de alejarnos del pasado, de romper con nuestro pasado, existe un recordatorio que debe quedar de quiénes fuimos una vez. Cuando nosotros juzgamos y hacemos comparaciones entre nosotros y el caminar de los paganos o de no creyentes, como Pablo los llama, puede llevarnos a tener arrogancia y orgullo. Algunos han experimentado esto alguna vez. Yo sé que yo lo he hecho. Pablo se da cuenta que esa tentación existe y por lo tanto yo creo que en el contexto de este pasaje nosotros deberíamos hacerlo bien, recordar que su caminar, el caminar de los paganos, fue una vez el nuestro, que una vez nosotros estuvimos perdidos y éramos esclavos del pecado y de la futilidad y que estábamos en la condenación del Dios Altísimo, y estos éramos una vez nosotros, y nosotros no hicimos absolutamente nada para salir de ese yugo. Nosotros simplemente recibimos la gracia inmerecida y gratis del Dios Todopoderoso, y por eso Él nos exhorta en los versículos 1 y 2 a caminar en humildad y en mansedumbre, pensando de los demás más altamente de lo que hacemos de nosotros mismos, sin arrogancia y con paciencia y con amor. Este pasaje hoy nos muestra la naturaleza y las profundidades de nuestro propio corazón y de nuestra desesperanza que está parte de Cristo. Nos muestra la fuente del problema, identifica la raíz del cáncer y nos instruye a cómo debemos destruirla. Cuando nosotros nos entendemos a nosotros mismos, nuestra salvación de una manera correcta por la gracia de Dios, debería humillarnos y debería quebrantarnos. Y después, mientras nosotros perseguimos la santidad, nosotros somos se nos da poder y nuestro arrepentimiento va a ser más exitoso porque no estamos buscando programas de autoayuda y tratando de enmascarar síntomas, sino que en el Espíritu estamos recibiendo la cura milagrosa que es Cristo Jesús por medio de la fe. Amén. En Juan capítulo 10, versículo 16, Jesús dice: tengo otras ovejas que no son de este redil y a ellas también debo traerlas, así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor y habrá vida eterna. Si ustedes escuchan la voz de Jesús esta mañana, no solamente la mía, sino si ustedes escuchan a Él a través de su palabra y si ustedes lo siguen a Él como una oveja sigue a su pastor, entonces no van a ser más distanciados de una vida en Cristo, en Dios. Nada va a ser útil para ustedes. Él va a hacerlos y Él va a causar en ustedes que ustedes vivan para siempre en la presencia de Dios. Y cada detalle de nuestra vida ordinaria va a tener un significado en Él. Desde que nos atamos los zapatos hasta testificar de Cristo, nada va a ser inútil o futil, porque siempre vamos a estar en conexión con Cristo Jesús y por su gloria. Amén. Permítanme cerrar con esta exhortación de Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco que por ti nosotros podemos seguir tus instrucciones aquí a través del apóstol Pablo para caminar un camino diferente, para no caminar más en lo futil y que todo en la vida tenga un propósito y un significado, que podamos hacer mucho de ti. Te agradezco por habernos comprado y por habernos sellado con tu Espíritu Santo. Te alabamos porque por tu trabajo de redención en nosotros, literalmente haciéndonos nuevas creaciones, nosotros ya no debemos ser caracterizados por la dureza o la oscuridad, la ignorancia aparte de ti, sino que nosotros en ti podemos ser luz y somos y estamos vivos y vemos la verdad con una vista espiritual que tú nos has dado. Y aún así, con todo eso siendo dicho, nosotros no somos perfectos. Aún somos pecadores que luchamos con nuestra naturaleza y nuestra carne pecaminosa sigue siendo parte de nosotros. Y seguimos estando en guerra con eso y nosotros luchamos con estas cosas que caracterizan a los que no son salvos. Yo oro, Dios, que mientras nos alejamos de aquí, oro que tú nos llenes y nos permitas obedecer estos mandamientos, que podamos caminar un camino diferente, una vida diferente, que podamos ir por un camino diferente que el de los paganos. Oro que nuestro estado como hijos e hijas del Dios Altísimo sea evidente para los que nos rodean. Ayúdanos a pensar, a actuar y a vivir en una manera que atraiga a personas por medio de nuestro amor a ti, nuestro amor a la gente, causa que la gente vea algo diferente en nosotros. Que nosotros no caminamos como los demás, que no somos esclavos y que tenemos una esperanza y un gozo que es tan atractivo que ellos también quieren saber más. Permítenos, oh Dios, a continuar escuchándote, así como nuestro espíritu nos despertó cuando nos llamaste. Permítenos escuchar y recibir de ti cada día, como tus discípulos, causa en nosotros un crecimiento en ti, aprendiendo más y más de ti, de quién eres, y libéranos del yo, para que podamos gozosamente someternos a tu verdad y tus enseñanzas, como Pablo lo instruye. Te amamos y te agradecemos por el regalo maravilloso y hermoso que es Jesucristo, y es en su más santo y precioso nombre que oro. Amén.